Arrestan a la periodista independiente Ileana Hernández cerca de su casa en Cojímara. El preso político Félix Navarro recibe visita familiar en la prisión de Perico. Denuncian que los manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio enfrentan condenas desproporcionadas solicitadas por la Fiscalía del Régimen. Sigue la represión contra opositores que simpaticen o convoquen a la manifestación cívica por el cambio en Cuba el 15 de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Italia, donde se entrevistará con el Papa Francisco, el presidente francés, y asistirá a la cumbre del cambio climático. El Observatorio Electoral recomienda suspender y reprogramar las elecciones de Nicaragua al considerarlas ilegítimas. Y Taiwán confirma presencia de ayuda militar de Estados Unidos en su territorio, provocando una enérgica reacción por parte de China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí a las 6. Les saludamos desde el estudio al el equipo integrado por el ingeniero Efraín García. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Sigue la represión. La periodista independiente Ileana Hernández fue detenida este jueves cerca de su vivienda en la localidad de Cojímara, al este de La Habana. Su madre, la señora Maricelis Cardosa Elías, dijo a Radio Martí que desconocía hacia dónde fue llevada la reportera, quien fue montada en una patrulla cuando salía de la casa de una vecina.
Bueno, sí, ella fue en casa de una vecina y al regreso estaba la patrulla y la montaron y se la llevaron. A cuadra y media, más o menos. La señora, ella fue que me avisó, mandó avisar. Otra vecina fue a ver cómo había sido, pero no ha regresado. La señora le dijo que ella habían conversado allí y ella salió. Y cuando salió, vino la patrulla, porque ya la andaba velando de temprano para eso, porque ella me dijo, mami, ahí en la esquina hay una moto que son de ellos. Pero bueno, ella no pensó que, porque ella tiene la vigilancia en otra cuadra, en 24, y nosotros vivimos en 23. Pero nada, estaban escondidos esperando que ella saliera. No tenía vigilancia, parece que eso fue hoy. Porque además está la cámara aquí, no sé nada, estamos averiguando. Porque tú sabes que ahora ellos la tienen por ahí, y cuando le da la gana, que dicen dónde está. Yo estoy localizando y estamos llamando a ver. Como fue tan rápido, a lo mejor todavía no me lleva para ninguna unidad y la tienen por ahí.
A propósito de presos, el preso político Félix Navarro, quien fue detenido en la localidad matancera de Perico a raíz de las protestas el pasado 11 de julio, recibió visita familiar el 22 de octubre en la cárcel de Aguica. La información fue proporcionada a Radio Martí desde Matanzas por la opositora Julia Silvia González, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que lidera Navarro.
Félix tuvo una visita el día 22. Pero ni pudo ir la esposa ni la hija porque todavía no están vacunadas porque le dio la COVID y no se habían vacunado porque no habían pasado los 2 meses. Lo visitó una hermana y una sobrina, las que me informaron que se encuentra muy delgado, aunque anímicamente bien, en espera. Los teléfonos de ellos, la seguridad del Estado se los tiene bloqueados. Entonces, ellos la opinión que tienen es que casi seguro que le van a aplicar los 8 años que le faltaron en la condicional y algo más, que estaba en el combinado del sur y lo trasladaron para la prisión de Aguica en Colón. Eso es todo lo que sé hasta ahora. Sailí está en prisión domiciliaria. Ella tampoco la dejan salir ni a la iglesia, ni a la bodega, ni a nada. Estamos todos muy preocupados a esperas de si le van a hacer juicio o no. Aún no tiene fecha de juicio. Anímicamente está muy bien, igual que siempre, muy fuerte espiritualmente, pero sí muy delgado. No sé si ustedes saben que él comenzó una huelga de hambre que tuvo que interrumpir porque es diabético. Además que las condiciones allí son caóticas y con él mucho más se estrenarán.
Familiares de cubanos encarcelados tras las protestas del 11 de julio están denunciando desde Cuba que los manifestantes están enfrentando severas peticiones fiscales de condenas hasta de 25 años, algo exagerado. Tomás Cardoso entrevistó a la esposa y a los padres de varios de los detenidos.
Familiares de presos por participar en las protestas populares del 11 de julio narran a Radio Martí la dramática realidad que enfrentan sus seres queridos en espera de juicio. Jaime Alcide Fildo Rodríguez, de 21 años de edad, preso desde el 17 de julio, tiene petición fiscal de 25 años por el delito de desorden público, cuenta su mamá, Yuneisy Rodríguez García.
El lunes, la semana pasada, porque lo vi, empecé a llorar, y quería que lo saque de ahí, ojalá que pudiera sacarlo de ahí. Mañana viene su cumpleaños, cumple 22 años. Mi hijo no es un niño de problemas ni de nada, vendí a pan en la calle.
También cuenta Yuneisy la situación de su hermana, Jacqueline Castillo García, de 47 años de edad, presa desde el 12J, actualmente en el Guatao, en La Lisa, con petición fiscal de 20 años por los delitos de desacato y desorden público.
Supuestamente dicen ellos que sintieron la voz de mi hermana con los drones, que decía que tirara piedra, que cogieran botella, fue muy injusto por los dos. Este país es lo peor del mundo.
Mientras tanto, tres hermanos de la Guinera, Emilioslan Román Rodríguez, de 18 años de edad, con petición fiscal de 15 años en la prisión de menores del Guatao. Yosney Emilio Román Rodríguez, 25 años de edad, con 20 años de petición fiscal en la prisión combinada del Este. Y Mayanis Román Rodríguez, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa. Los tres acusados por los delitos de incitación a delinquir, atentado y desorden público, señala su papá, Emilio Román Matos.
Que hace una cosa injusta, toda esa cantidad de años que están pidiendo estos muchachos. Se ha encontrado la policía, hizo más daño, y los papeles aquí quedaron a los muchachos, no sale la petición del policía que mató al muchacho.
Por su parte, Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, actualmente en el combinado del Este, luego de su detención el 18 de julio, con petición fiscal de 22 años por el delito de sedición y sin que su familia lo haya podido ver aún. Informa su padre, Luis Wilber Aguilar.
Tengo un retraso mental y entonces el abogado no puede hacer nada. Le ponen el papel una cantidad de cosas que han inventado. Eso es un abuso de él.
Y se suma el caso de Michael Puig Bergoya, preso desde el 12 de julio, residente en Guinea, con petición fiscal de 25 años por los delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, actualmente en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, que acaba de ser castigado por las denuncias que está realizando su familia, reporta su esposa, Saelí Núñez Pérez.
Le quitaron su derecho a su visita, a las llamadas, porque lo ocupan de lo que está pasando afuera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la presa política Ariana López Roque fue golpeada y llevada a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, tras protagonizar una protesta exhortando al pueblo de Cuba a participar el 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio, según el testimonio de otra disidente encarcelada. El opositor exiliado en Miami, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo a Radio Martí que recibió la denuncia desde esa cárcel en Santa Clara a través de la también presa política Donaida Pérez Paseiro.
Fue ya verificado por fuentes confiables y testigos presenciales que efectivamente a la líder opositora Ariana López Roque la sometieron a una brutal y descomunal paliza en represalia a la fuerte arenga que protagonizó en la prisión Guamajal en Santa Clara. Cuentan testigos que Ariana López Roque fue arrastrada hasta el patio de la prisión y allí la esperaba toda una guarnición armada con tonfa, con manguera y patadas, piñazos, ofensas morales. La arrastraban, la escupían, la pateaban en presencia de todo en la población penal. Y lo hicieron con el objetivo de tratar de aterrorizar a la población penal. De ahí la condujeron a la celda de castigo donde actualmente se encuentra. Lo más importante es que Ariana López Roca en ningún momento dejó de corear consignas mientras la golpeaban, mientras la pateaban. Tememos seriamente por su integridad porque nos cuenta Donaida Pérez Paseo y otras activistas allí, nos cuenta que la tienen en una celda incomunicada, golpeada, sangrando, fue arrastrada desde el patio hasta la celda de castigo donde le propinaron otra salvaje golpiza más. Se le vio sangre en el rostro y estamos preocupados por la suerte de Ariana López Roque, líder de la Academia Julio Machado, esposa del prisionero político Nixael Díaz Paseiros y una prisionera política rebelde y plantada que está arrestada por su participación en las protestas del día 11 de julio.
Antunes agregó que Ariana López Roque inició la protesta en la cárcel de Guamajal porque le negaron su derecho a visita familiar y en varias ocasiones el derecho a las llamadas telefónicas. De otra parte, el dramaturgo Junior García Aguilera respondió este miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Abro comillas. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el Internet para que ni siquiera podamos defendernos. Cierro comillas. Escribió así el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Polanco dijo que los organizadores de la marcha cívica del 15N reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, algo que el promotor de la plataforma Archipiélago, organizadora de la manifestación, niega rotundamente. García Aguilera pidió a los agentes de la seguridad del Estado que le tienen montada la vigilancia desde hace un año y que aseguró tiene la certeza de que es falsa esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano, que se llenen de dignidad e impidan que Polanco haga el ridículo ante Cuba y ante el mundo. Y los organizadores de la Bienal número 14 de La Habana rechazaron el boicot promovido por artistas críticos que consideran que no debería celebrarse debido a los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilios forzados de creadores cubanos. Nelson Ramírez, director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, declaró a la prensa que la Bienal apuesta por ser un punto de diálogo e intercambio desprejuiciado entre los artistas, por lo que negarla supone partir de una posición anticultural y excluyente. Ramírez respondió así a la iniciativa de creadores críticos del gobierno como Tania Bruguera, Julio Llopis Casal y Alexis Romay, que señalan al evento cultural como un parche ante la grave crisis por la que atraviesa el país. La artista cubano-americana Coco Fusco, una de las promotoras del boicot, ha denunciado en sus redes sociales las amenazas contra los disidentes, como en el caso del dramaturgo Junior García, impulsor de la marcha cívica del 15 de noviembre, que ha sido ilegalizada por las autoridades. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara hizo una serie de dibujos en la cárcel del Guanajay en Artemisa, donde se encuentra recluido por participar en las protestas del 11 de julio en La Habana. La curadora de arte, Claudia Genlui, a quien se los entregó durante una visita la pasada semana, dijo que estos dibujos son un aporte a la historia del arte cubano, ya que conforman un testimonio del momento histórico que vive el artista.
La serie todavía no tiene nombre, son muchos dibujos. Creo que de alguna manera, como él me decía, el arte salva y se le puede ver algo bueno a todo esto que ha pasado, y no solamente ahora en este último periodo, sino también cuando estuvo en el Calixto. Es que han salido, Luis ha sabido contar su experiencia y refugiarse en el arte, ¿no? Y nos dice mucho. Yo hablaba el otro día con una curadora amiga que de alguna manera no solamente ya Luis está dando un gran aporte a la historia del arte cubano, ¿no?, sino también a la historia de Cuba como nación, porque realmente lo que nos deja, el testimonio que nos está dejando, es súper importante y va a ser bastante decisivo a la hora de entender todo este proceso porque estamos atravesando y que en algún momento se estudiará.
El reajuste que hizo el gobierno cubano sobre la caída aún mayor de la economía es algo que no sorprende a nadie, es lo que opina desde La Habana el economista Orlando Freire. Nos amplía Amado Gil.
Cuando el gobierno cubano reconoció en diciembre del 2020 que la economía en ese año se había contraído en un 11%, muchos se sorprendieron. Pero este miércoles, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que el número había subido aún más y la contracción, calculada ahora hasta septiembre del 2021, llegó al 13%. Algo que no le sorprende al economista Orlando Freire, para quien era lógico pensar que esto sucediera.
No me sorprende porque realmente la situación que se ve es una situación muy difícil y todos los renglones nacionales se han incumplido casi todo, el turismo está caído. Entonces, era lógico pensar que el decrecimiento es en el Producto Interno Bruto.
En su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro cubano Gil justificó la caída con la pandemia, pero puso énfasis en algo que también dijo en diciembre del 2020.
Pero en la concreta también hacen falta recursos y el bloqueo se empeña en impedir que los obtengamos.
Es cierto, afirmó Freire, que el embargo incide negativamente en la economía del gobierno cubano, pero hay aspectos que pudieran amortiguar esa caída.
Factores organizativos, factores de desestímulo a los productores. Por ejemplo, mira, ahora mismo él reconoció que el tope de precio que ellos aplicaron fundamentalmente a los productos del agro había sido erróneo, que se desestimularon a los productores y todas esas cosas, además del impago a los campesinos. ahora mismo, este mes, el periódico Granma publicó dos reportajes sobre impagos a los ganaderos productores de leche. O sea, que son cuestiones internas también.
Según el economista, de lo que se trata es que la tarea ordenamiento no funcionó.
Sobre todo, fue una tarea que se implementó al tiempo. O sea, con el déficit de oferta que había en el país, no era para que estuviera aplicado ese mecanismo que se sabía que era un mecanismo inflacionario.
Afirman los economistas que este es el peor retroceso de la economía cubana desde 1993. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 7:16, un vistazo a Guantánamo, 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 8 kilómetros por hora. Las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Nebraska, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la noche a las márgenes del lago Okeechobee para avanzar en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Recuerden que el frente debe debilitarse el sábado sobre las provincias orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Las mínimas para la madrugada del viernes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al sur esta noche en las provincias occidentales. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17. El enviado especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo que lo que está en juego en la cumbre climática que comienza este fin de semana es importante. Ya el presidente de los Estados Unidos viajó a territorio italiano. Desde Washington, amplía Michelle Sague.
Durante un discurso que pronunció en la Escuela de Economía de Londres, Kerry dijo que lo que está en juego no podría ser más importante mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en la cumbre climática COP26 en Glasgow la próxima semana.
Addressing the climate crisis is the only choice.
Él dice que abordar la crisis climática es la única opción, y en todos los sentidos el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Kerry advirtió que se esperan consecuencias devastadoras si los líderes mundiales no aceleran significativamente sus esfuerzos a tiempo. Kerry dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está total y profundamente comprometido en incrementar los esfuerzos de Estados Unidos contra la emergencia climática. Los delegados internacionales se reunirán en la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas la próxima semana, lo que muchos activistas ambientales, legisladores y científicos dicen que marca una oportunidad importante e incluso crucial para compromisos concretos con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París del 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que está en búsqueda de tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esa materia, tras las informaciones aparecidas en medios que indican que Pekín probó un misil de este tipo en agosto pasado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó a través de una rueda de prensa que su país está trabajando para lograr capacidades hipersónicas. Según el diario británico Financial Times, China aprobó en el mes de agosto un misil hipersónico con capacidad nuclear. El rotativo, que citó fuentes cercanas a la prueba, explicó que China lanzó en agosto un misil con capacidad nuclear que dio la vuelta a la Tierra en órbita baja, sorprendiendo a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Más tarde, Pekín negó haber probado el misil de este tipo con capacidad nuclear y aseguró que se trataron de pruebas rutinarias para verificar tecnologías de reutilización aeroespacial. Y Estados Unidos ha reafirmado, por su parte, el compromiso con el sudeste asiático y proporciona así recursos ante la amenaza cada vez mayor que, según el presidente Joe Biden, representa el gobierno chino para la región. Regresamos a Washington con Judith Martín Rodríguez.
Las buenas relaciones entre Estados Unidos y sus aliados del sudeste asiático se presentan más fortalecidas que nunca, y la administración Biden asegura que permanecerá junto a sus socios asiáticos en la lucha por la libertad de sus mares, la democracia y los derechos humanos. China controla la mayor parte del mar meridional y avanza ejerciendo presión militar y política sobre Taiwán, un país insular independiente con gobierno democrático, pero que China reclama. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, manifestó el desconcierto del gobierno de Estados Unidos ante lo que califica como acciones desafiantes de Pekín.
Todos compartimos la preocupación acerca de los esfuerzos de modernización de la milicia china. Ellos continúan persiguiendo capacidades que incrementan las tensiones en la región y seguimos consternados sobre esto.
En este contexto, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, celebró su cumbre anual virtual de jefes de Estado, donde también participó el presidente Biden, y aprovechó para remarcar su rechazo a lo que denomina como las acciones coercitivas y proactivas de China en el estrecho de Taiwán, y además busca una acción en bloque para aplacar y disuadir los movimientos del gigante asiático, que, según dijo el mandatario estadounidense, socavan la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, el primer ministro chino Li Keqiang aseguró durante su participación en la cumbre que mantener la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y de sobrevuelo en el mar de China Meridional forma parte de los intereses comunitarios. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha emitido nuevas pautas que limitan las acciones de los agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza en áreas protegidas. Estas guías ponen como ejemplos de áreas protegidas las escuelas y parques, centros de atención médica, iglesias y otros lugares de culto, al igual que oficinas de servicios sociales como refugios y organizaciones comunitarias. Las pautas dejan en manos de la patrulla fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas el criterio para determinar si un lugar es un área protegida o no, según las actividades en el sitio o su importancia para el bienestar de las personas. El gobierno del presidente Joe Biden ha recibido fuertes críticas de la oposición republicana, que afirma que la Casa Blanca ha provocado un caos en la frontera con México. Datos oficiales revelan una cifra récord de migrantes irregulares detenidos en el año fiscal 2021. A las 6:23 damos un vistazo a noticias de América Latina, porque el Observatorio Electoral Urnas Abiertas ha recomendado suspender y reprogramar las elecciones generales de Nicaragua al considerarlas ilegítimas y sin credibilidad. Daliana Ocaña informa desde Managua.
A pocos días de que en Nicaragua se celebren las elecciones generales, el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, recomendaron al gobierno de Nicaragua suspender y reprogramar los comicios por, según dicen, carecer de legitimidad. Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas, manifestó que el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular.
Para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derechos y a los principios internacionalmente aceptados, y con presencia de misiones internacionales y nacionales de observación electoral calificadas.
En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir del año 2018.
Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto, un estado policial, a partir del momento en que, después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza.
Mientras el gobierno no da marcha atrás y ultima detalles para las elecciones del 7 de noviembre, y el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado los ataques desmedidos contra periodistas y medios de comunicación de Nicaragua. Denunció que estas agresiones se acentúan en víspera de las elecciones del 7 de noviembre. En un comunicado, la organización repudió la expulsión de Nicaragua de un equipo del periódico El Heraldo de Honduras, esto el día martes. La CIP recordó que la semana pasada el gobierno de Managua le negó la entrada al país a una corresponsal del diario francés Le Monde y que lo mismo ocurrió en el mes de junio con un reportero de The New York Times. La Sociedad Interamericana de Prensa también resaltó que varios periodistas nicaragüenses denunciaron que las autoridades les han retenido sus pasaportes y les han prohibido salir del país. Entre tanto, Honduras se alista para los comicios generales del 28 de noviembre. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
Con un padrón electoral de al menos 5.300.000 hondureños habilitados para sufragar, Honduras afrontará un nuevo proceso de elecciones generales el 28 de noviembre, donde se elegirán al presidente, 128 diputados al Congreso y sus respectivos suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y también alcaldes y vicealcaldes municipales junto a 2.092 regidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, órgano rector del proceso de las elecciones, aseguró que el plebiscito se desarrollará de manera ordenada y con todas las garantías.
Y con ese manual y ese cuaderno guía que les hemos dado, sea más pedagógica la capacitación que van a dar a los miembros de Junta Receptora de Votos y cumplan con esa labor sagrada.
Mientras tanto, las encuestadoras como Paradigma dicen que de un total de 14 aspirantes a la presidencia de Honduras, las tendencias se ubican solo a dos candidatos en los márgenes de preferencia. Nasrel Fura, que es candidato del oficialista Partido Nacional, junto a Xiomara Castro y Salvador Nasralla, que representan a la oposición. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Honduras, a través de su presidente, el obispo Ángel Garrachana, formuló un llamado a los hondureños para que acudan a las urnas y voten con responsabilidad.
La abstención no beneficia para nada al país, no construye democracia.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles y serán las Fuerzas Armadas las encargadas del traslado, custodia y posterior entrega del material electoral a las autoridades pertinentes al finalizar la jornada. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y Venezuela se mantiene a la expectativa ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Es la primera vez que un representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visita Venezuela, y a juicio de juristas, la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal.
Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en este momento en curso, para evitar que se solicite pues ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Imiop insiste en la necesidad de que el fiscal mantenga encuentros no solo con las autoridades gubernamentales, sino con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.
Conocer solo una versión de los hechos pues puede de alguna manera sesgar la opinión de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional y para nosotros eso es sumamente negativo, ¿no?
Es la misma petición de David Vallenilla, padre de un estudiante de 22 años asesinado al recibir un disparo a quemarropa por parte de un militar durante las protestas antigubernamentales de 2017. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes y fue hasta hace unos días atrás cuando el autor material fue condenado, pero para Vallenilla no hay justicia plena porque la cadena de mando no ha sido investigada.
Que nosotros tengamos voz es la única luz de esperanza que tenemos porque en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones.
El Ministerio Público saludó la visita de Khan y aseguró que servirá para evaluar de primera mano lo que definió como buena marcha de las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de payasada el informe de una comisión legislativa que pidió inculparlo por crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia del COVID-19.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió el jueves a las críticas de una noticia falsa que difundió por sus redes sociales sobre la vacuna contra COVID-19, en la que se aseguraba que el inmunizante estaba asociado con el SIDA. Me acusan de todo, incluso un artículo que leo en una revista, me acusan de hacer noticias falsas. Todos son noticias falsas, todo es acto antidemocrático. Durante su discurso, Bolsonaro defendió la libertad. Tenemos algo más importante que nuestra vida, es nuestra libertad. También tachó al reporte de la Comisión Parlamentaria de Investigación de payasada durante una entrevista en una radio brasileña. La Comisión del Senado aprobó el martes un informe que recomienda inculpar a Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia y pidió además suspender el acceso del presidente a sus cuentas en redes sociales por citar información falsa sobre el COVID. Además dijo que las conclusiones de la comisión pueden desestimular las inversiones y el turismo en Brasil.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí, correspondiente a este jueves 28 de octubre. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31. Ante las presiones del régimen cubano para que opositores salgan definitivamente del país, el periodista Reinaldo Escobar dijo desde La Habana que la ley de migración de Cuba desterró de sus categorías ese concepto. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, indicó que la presente ley de migración de Cuba hace varios años no contempla la categoría de salida definitiva del país.
Una persona ya no sale de Cuba previamente legislado que está saliendo de manera definitiva. Una persona, ciudadano cubano, una vez que ha transgredido o traspasado los 24 meses fuera de el país y no ha hecho una renovación de su estancia allá afuera y no ha pedido un permiso especial en la embajada y no ha demostrado que no ha podido venir en 24 meses por una razón válida, esa persona se convierte en un emigrante que ya tiene que pedir una visa para venir a Cuba. Pero esa persona no sale del país con salida definitiva.
Según Escobar, no hay antecedentes de una persona que sin haber traspasado los límites que la ley migratoria impone, se le haya impedido entrar al país.
De manera que cuando a un preso le dicen que tiene que irse definitivamente a Cuba, lo que le están diciendo realmente es lo siguiente: usted va a salir de Cuba y si usted regresa va a cumplir la condena que le tenemos puesta aquí y posiblemente otra condena adicional. Eso es lo que está pasando exactamente.
Escobar puso de ejemplo el caso de la periodista cubana Carla Pérez, que después de terminar los estudios en Costa Rica, decidió volver a la isla, pero las autoridades le impidieron el retorno.
Ella había traspasado ya los 24 meses.
El caso de los presos son del grupo de los 75. Salieron de Cuba con salida definitiva porque no se había aprobado la nueva ley migratoria que está vigente, dijo Escobar.
La persona que quiere salir de la cárcel puede querer salir de Cuba, pero tiene que saber esa persona que tiene el derecho de regresar si no traspasa los 24 meses. Que si cuando regresa lo llevan otra vez al calabozo, bueno, a eso no, habría que ver.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que al régimen comunista en Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad. En entrevista ofrecida a Cubanet, la abogada insistió en la importancia de alertar a los gobiernos y organizaciones de derechos humanos sobre lo que sucede en la isla, donde no hay castigo para los perpetradores, que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial.
Hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo, a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas hoy día encabezadas por Díaz-Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma, ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas.
El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social. Y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba, y es también una corresponsabilidad, una obligación proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba.
El Parlamento cubano ha aprobado este jueves 4 leyes que buscan reformar el sistema judicial en el último día de la sesión ordinaria correspondiente a la novena legislatura. Los diputados cubanos dieron el visto bueno y unánime, como suele ser habitual, a proyectos de tribunales de justicia, códigos de procesos y del proceso penal que entrarán en vigor en el año 2022. De otra parte, las fuerzas anticastristas del exilio cubano en Miami lanzaron diversas iniciativas en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio para el 15 de noviembre en Cuba, además de campañas en las redes sociales con etiquetas que piden al mundo tener la vista puesta sobre lo que suceda en la isla en estos días. La represión va a empezar antes del 15, dijo la agencia EFE Orlando Gutiérrez, en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba, y convocó a una caravana en Miami en apoyo a la marcha. Según Orlando Gutiérrez, desde el 11 de julio, cuando estallaron las protestas en las calles de varias ciudades cubanas, se ha generado una resistencia nunca antes vista desde 1959. Los organizadores esperan que miles de personas participen en sus vehículos en una caravana que va a recorrer el 14 de noviembre gran parte de la ciudad de Miami, terminando frente a la Bahía de Vizcaya, en algunas y en cuyas aguas habrá para entonces una concentración que contará con la presencia de la flotilla Democracia. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo también a la agencia EFE que además en tierra habrá una concentración de personas que harán una cadena humana de solidaridad. Todo esto ocurrirá en la víspera del 15N para no restar protagonismo a los cubanos de la isla. Y el 81% de los asesinatos de periodistas de la pasada década siguen impunes. Es un informe que ha entregado el Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La justicia sigue ausente en la gran mayoría de los casos de asesinato de periodistas, reza el titular del parte del Comité para la Protección a los Periodistas. El documento se basa en los países donde se asesinan a periodistas y los autores de los crímenes continúan impunes. Gypsy Guillén Kaiser, directora de campañas y comunicaciones del CPJ, afirmó:
cuando la justicia es víctima de la corrupción y las pugnas por el poder político, estas fuerzas silencian a los periodistas. Es crítico que las autoridades investiguen plenamente estos crímenes y que pongan fin a la censura por asesinato.
En México, repetidas veces el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, las autoridades han obtenido varias condenas claves en los casos de los periodistas Javier Valdés Cárdenas y Miroslava Breach Beldusea. El CPJ expone que no cesan los ataques a periodistas en México, país que en el transcurso del 2021 ha visto asesinados a 3 periodistas, como muestra de cómo el asesinato del profesional de la prensa hace sofocar el panorama de la libertad de prensa. El 2 de noviembre próximo se realizará un tribunal de los pueblos en que participa el Comité para la Protección a los Periodistas conjuntamente con otras organizaciones aliadas, donde serán presentadas acusaciones contra 3 estados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hablemos de la dramaturga cubanoamericana Claudia Murray, que va a estrenar su película Gringa, realizada en Miami. Roxana Romero con los detalles.
Claudia Murray tuvo que abandonar el sur de la Florida para encontrarse a sí misma y encontrar la cultura de sus padres y de sus abuelos.
Crecí aquí y siempre aquí yo era la gringa, yo era la más gringa de todas, pero en irme de Miami, en irme de la Florida, me fijé que en realidad sí soy súper cubana. Tengo todas las tradiciones, tengo la cultura, tengo el humor.
La cubana americana decidió narrar su crianza en un cortometraje titulado Gringa. El filme se ambienta en Miami y sigue a una mujer cubano-americana atrapada entre dos mundos. La película cuenta una historia universal sobre la familia, las prioridades y, según los creadores, no juega con expectativas superficiales. La originaria de Miami concibió la cinta durante una conversación sobre la falta de conocimiento general de las historias cubanas, especialmente del área del sur de la Florida.
Aunque esta es una película chistosa, cómica, ojalá. Para mí fue bien importante enseñar la historia esa de nosotros. Aunque somos normales, o sea, americanos, también tenemos esta historia, este color, este sabor diferente. Me encanta poder enseñar eso a la gente que está fuera de Miami.
El cortometraje de 13 minutos es, de cierta forma, un reflejo de la vida personal de esta guionista.
En esta película hay varios puntos a donde la protagonista, la gente asume que ella no habla español y le hablan de ella en español, y eso me pasa constantemente. Eso sí es real. También el hecho de ir a Cuba, empaquetar gusanos de materiales, de ropa, de medicina para llevar a nuestra familia, eso sí también lo he vivido. Lo han vivido muchos cubanos americanos.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Ya son las 6:42 minutos. Más noticias. Vistazo a Santiago de Cuba, 28 grados, intervalos nubosos. Más de 2 millones de barriles de crudo han llegado a Venezuela procedentes de Irán. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La información la confirmó a Radio y Televisión Martí Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Única de Trabajadores Venezolanos Petroleros. El crudo está siendo descargado en el puerto de la refinería de José en el oriente venezolano.
En los últimos años se ha utilizado un condensado que lo traen la mayoría de las veces de Irán. Por lo que es llamativo de esto es que este se hace bajo convenio del trueque. Cambian ese condensado, que es un crudo ultraliviano, por Merey 16 o Merey 30.
La nueva ayuda iraní al régimen de Maduro se registra justo de forma paralela a un aumento de 1.900% del precio del litro de diésel, que ahora se equipara al costo del litro de gasolina a precio internacional de 50 centavos de dólar. No ha sido anunciado por PDVSA, la estatal petrolera. Según Freites, esta política viene impuesta de La Habana.
En Venezuela no hay poder adquisitivo, no hay salario. Se le da un duro golpe a los venezolanos al subir los combustibles, los servicios públicos, porque al subir los combustibles, eso es una cadena. Inmediatamente suben todos los bienes y servicios y trae como consecuencia que la inflación o la hiperinflación que está en Venezuela se mantenga a través de todos los meses que vienen. Es una política populista y que viene desde La Habana.
Para los productores agrícolas, el aumento es una sorpresa, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí Celso Fantinelli, presidente de Fedeagro.
Cuando nosotros llamamos a nuestros distribuidores y algunas estaciones, ellos no han recibido el permiso de aumentar el diésel a 0.50, parece que es un ensayo que están haciendo, como lo de la gasolina subsidiada y la dolarizada, pareciera que fuera lo mismo, pero es muy mal momento para hacer este aumento porque la oferta es insuficiente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Centro Carter enviará una misión técnica a Venezuela para evaluar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Han informado la institución no gubernamental estadounidense y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La misión, compuesta por 4 expertos electorales y 2 representantes, viajará a Caracas a principios del mes de noviembre, dijo en una nota de prensa el centro fundado por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. El Consejo Nacional Electoral dijo que en octubre pasado firmó con el centro un acuerdo en el que se establece que la misión mantendrá una estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia. Por su parte, el Consejo se ha comprometido a coordinar con las autoridades para dar a los expertos toda la cooperación necesaria, señaló la entidad electoral venezolana. Y la misión de observación electoral a propósito de la Unión Europea, este jueves en Venezuela, sus primeros equipos de un centenar de miembros que estarán presentes por primera vez en 15 años en el país miembro de la OPEP, donde arrancó la campaña para los comicios regionales del 21 de noviembre. En total fueron desplegados este jueves 44 observadores que estarán presentes en 22 de los 23 estados del país. Solo estarán ausentes del estado de Amazonas por un tema sanitario debido a la pandemia. Nicaragua y Honduras han firmado un histórico tratado de límites en el Caribe y Pacífico. ¿De qué consta? La agencia francesa de prensa nos hace la reseña.
Nicaragua y Honduras suscribieron el miércoles un tratado que define sus fronteras en el Mar Caribe y en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández prometieron aceptar y acatar los límites establecidos entre ambos países, trazados por sentencias de la Corte Internacional de Justicia.
Para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos, y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca.
El Golfo de Fonseca ha sido foco de conflicto entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, sobre todo por capturas de pescadores que traspasan los límites de uno u otro país.
Nosotros invitamos, lógicamente, al gobierno de El Salvador a sumarse a este esfuerzo, porque El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso pues con Honduras, para delimitar.
El tratado de límites debe ser ratificado por los congresos de Nicaragua y Honduras. Entrará en vigor en la fecha de canje de los documentos de ratificación y tras el debido registro ante la Secretaría General de la ONU.
Y el gobierno de Honduras ha extraditado a Estados Unidos a Freddy Donaldo Mármol Vallejo, considerado por las autoridades hondureñas como uno de los máximos líderes del narcotráfico en ese país. En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público de Honduras, se observa la entrega de Mármol Vallejo por agentes hondureños a funcionarios estadounidenses en una base de la Fuerza Aérea del país centroamericano. El narcotraficante es requerido por las autoridades del Distrito Sur de la Florida, donde se le acusa de distribución de cocaína. La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó dicha extradición. De otra parte, vamos al sur porque el presidente argentino Alberto Fernández ha asegurado que su país no se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó una advertencia al Fondo Monetario Internacional, organismo con el que busca renegociar la deuda de unos 44 mil millones de dólares.
Si todavía no cerramos un acuerdo, es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda.
El presidente tiene prevista una reunión con el Fondo Monetario Internacional durante el fin de semana en Roma en ocasión de la cumbre del G20 y aseguró que buscará un acuerdo, pero sin condicionar el futuro de Argentina. Fernández reclamó que el FMI haya otorgado en 2018 al gobierno del exmandatario Mauricio Macri un crédito por 57 mil millones de dólares, una cifra récord para el organismo, del que Argentina recibió 44 mil millones de dólares. Al asumir en diciembre de 2019, Fernández renunció a los desembolsos pendientes.
A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar.
Argentina, que comienza a tener señales de recuperación luego de más de 3 años de recesión agravada por la pandemia, busca reemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por otro acuerdo de facilidades extendidas. El país sudamericano debería pagar al FMI más de 19 mil millones de dólares en 2022, lo mismo que en 2023 y casi 5 mil millones en 2024.
La Secretaría de Salud de México reportó este miércoles 386 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 287.274 defunciones. Además, 4.797 nuevos contagios, para llegar así a los 3.793.783. Con estos datos, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Son las 6:49. La presidenta de Taiwán ha confirmado en las últimas horas que sí, hay presencia de un número reducido de tropas estadounidenses para ayudar a formar el ejército de la isla, provocando así una reacción enérgica de los chinos.
Taiwán confirmó la presencia de un número reducido de tropas estadounidenses para ayudar a formar a su ejército. En una entrevista emitida el miércoles por la cadena estadounidense CNN, la presidenta Tsai Ing-wen describió a la isla como un faro de la democracia en la región que se enfrenta a Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio. La respuesta china no se hizo esperar. Aquellos que olvidan a sus antepasados y dividen al país nunca han tenido un buen final. Promover la independencia de Taiwán es un callejón sin salida, y apoyar la independencia de Taiwán también es un camino sin retorno. Ningún país ni persona debe subestimar la firme determinación del pueblo chino, su voluntad y su gran capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. De lo contrario, volverán a fallar. Hasta ahora ningún líder taiwanés había admitido en público tal presencia desde que la última guarnición estadounidense abandonó la isla en 1979, tras el reconocimiento diplomático del régimen comunista por parte de Washington. Estados Unidos y China se han enfrentado recientemente por el destino de la isla de 23 millones de habitantes, que tiene su propio gobierno, moneda y ejército, pero que Pekín considera una de sus provincias a la espera de la reunificación, por la fuerza si es necesario.
La reina Isabel II de Inglaterra parecía estar de buen ánimo este jueves al llevar a cabo un compromiso real vía Internet. Dos días después de que cancelara toda su aparición prevista en la cumbre del clima de la próxima semana por consejo médico. Estoy muy contenta, dijo, de tener la oportunidad de verlos, aunque sea mecánicamente, esta mañana. Apareció la reina así, de 95 años, mientras supervisaba la entrega de una medalla de poesía al poeta y traductor británico David Constantine, a través de una videoconferencia. De otra parte, el Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de un ataque mortal contra una aldea de la provincia de Diyala, en el este de Irak, dijo el grupo militante, a través de un comunicado publicado en una cuenta afiliada de Telegram. 11 personas, incluyendo una mujer, fallecieron y otras resultaron heridas en el ataque en la aldea, dijo el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, acusando al Estado Islámico de llevar a cabo dicho ataque. Pasamos a Moscú porque las autoridades cerraron los servicios no esenciales para tratar de frenar el avance del coronavirus en la capital rusa, donde los contagios y los fallecimientos siguen en aumento.
Entran en vigor las restricciones sanitarias en Moscú. El gobierno determinó el cierre de escuelas y restaurantes y la imposición de una semana no laboral a la mayoría de las empresas y la administración pública para contener la pandemia de coronavirus. Creo que es importante salvar la vida de alguien en lugar de entretenerse, especialmente dado que no es por mucho tiempo. El país volvió a registrar un récord de muertes y contagios vinculados con el virus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue siendo complicada debido a la desconfianza de los rusos. Según el sitio especializado Gogov, apenas un tercio de ellos están totalmente inmunizados, pese a que el país ha desarrollado 4 vacunas, entre ellas la Sputnik V. Si es una medida a corto plazo, tal vez ayude a reducir la cantidad de infecciones, pero si dura más, deberían implementarse otras medidas en lugar de cerrar negocios, organizaciones y tiendas. A pesar de todo, el gobierno se niega por el momento a todo confinamiento o toque de queda, por miedo a afectar aún más a una economía ya frágil. El presidente Vladimir Putin prefirió, en cambio, declarar un periodo no laboral a nivel nacional entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, una medida que ya tomó en 3 oportunidades en el pasado. El objetivo es frenar la circulación de las personas, pero ante la falta de confinamiento obligatorio, muchos rusos planean irse de vacaciones.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha instado este jueves a la Junta Militar en Sudán a que restaure el gobierno civil, en una declaración unánime contra el golpe de Estado militar dado en ese país africano.
Siguen las manifestaciones contra el golpe de Estado en Sudán. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar el jueves con gases lacrimógenos las protestas en la capital, en el cuarto día de movilizaciones en las que murieron al menos 7 manifestantes. Los comercios permanecen cerrados por las campañas de desobediencia civil y los movimientos pro democracia intensificaron los llamados a celebrar protestas de 1 millón el sábado.
En nombre de todos, estamos cumpliendo total y plenamente con la desobediencia civil y nos oponemos totalmente al gobierno militar. Queremos una vida democrática y libre para hacer avanzar a este país. El general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019, disolvió el lunes el frágil gobierno de transición. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió el jueves a la Junta Militar que restaure el gobierno civil, en una declaración unánime contra el golpe de Estado en ese país africano.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, ya todo el mundo sabe que mañana continúa la Serie Mundial, pero desde Atlanta, Georgia, la serie se traslada a Atlanta, empatada a un juego por igual. Anoche ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo cómo los Astros de Houston derrotaban 7-2 a los Bravos de Atlanta para empatar la serie un juego a uno. Recuerden que el primero que gane 4 partidos se corona campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos los abridores para el partido de mañana por los visitantes Astros de Houston. Luis García, que ganó 11, perdió 8 con efectividad de 3.48 y 167 ponches durante la temporada regular. En esta postemporada, una victoria, una derrota y 12 ponches contra Ian Anderson, pitcher derecho de los Bravos de Atlanta, que ganó 9, perdió 5 en la campaña regular, con efectividad de 3.58 y 124 bateadores ponchados. En esta postemporada, Ian Anderson ha lanzado muy bien para los Bravos de Atlanta, 2 prestaciones, una victoria, 0 derrotas. Y efectividad de 2.25 con 12 ponches. El partido a las 8:09, el primer lanzamiento, y por supuesto que va a ser transmitido en vivo y en directo, jugada por jugada, por las ondas cortas de Radio Martí. Vamos a estar mañana con ustedes en el prejuego a las 8. Antes de eso, al duro y sin guantes, para que no se pierdan absolutamente nada sobre el partido de mañana. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer, la noticia que todo el mundo estaba esperando. Seguimos viendo y seguimos buscando a ver quién va a ser el nuevo director técnico del FC Barcelona. Todo parece indicar, según la prensa inglesa y la prensa española, que va a ser Xavi Hernández. El Barcelona está negociando con varios candidatos, pero Xavi Hernández parece ser el candidato número 1. En este momento no hay nada concreto. Lo único que sí les puedo asegurar es que votaron a Ronald Koeman ayer tras perder contra el Rayo Vallecano 1-0 gracias a un gol de Falcao. Y esto significa que el Barcelona perdió 2 veces contra equipos madrileños en 4 días. Y eso es totalmente inaceptable para los fanáticos catalanes. Así que seguimos viendo. Xavi, por supuesto, lo ha hecho todo con la selección española y con el Barcelona, campeón mundial, varias veces campeón europeo, campeón de la Champions League, ha levantado más de 20 de trofeos y medallas como futbolista y está en Qatar en este momento. Es coach de uno de los equipos más importantes del país. Pero, por supuesto, el Barcelona es el Barcelona. Otro candidato, Roberto Martínez, el director técnico de la selección belga. Vamos a ver por quién se inclina y cuál contrato pueden comprar en el fútbol internacional. Esta tarde se completó la Liga Española de Fútbol, donde el Levante le arrancó un empate de oro 2-2 al Atlético de Madrid. El Getafe empató con el Granada y la Real Sociedad continúa de primera, derrotó 2-0 en Galicia al Celta de Vigo. En baloncesto profesional de la NBA, esta noche solamente hay 6 partidos. A las 7 p.m. Detroit en Filadelfia, Atlanta versus Washington, los Knicks en Chicago contra los Bulls, que están al rojo vivo, San Antonio en Dallas, el Utah Jazz en Houston, Memphis contra los Guerreros de Golden State. Ayer, Charlotte derrotó a Orlando, Washington venció a Boston, oyeron bien. Sí, los Celtas cayeron contra los Wizards de Washington. Miami derrotó a Brooklyn 106-93. Abedayo con 24 puntos. Y vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí para este día jueves 28 de octubre. Les acompañamos desde el Estudio A, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y los esperamos a las 10 de la noche.